hoy en Así las Cosas.
Será la FGR quien dé los avances. Lo demás es especulación. Ayer hubo una conferencia muy detallada del fiscal del Estado y del secretario de Gobierno de Michoacán.
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 29 minutos y le estamos dando seguimiento a la información que sale este fin de semana después de que explota este coche bomba allá en Michoacán. Como ya les decía, va saliendo más información, como lo que publica hoy el diario El Universal, que dice que fueron 2 vehículos y 3 motos que escoltaron a este coche bomba, ocultaron la carga explosiva debajo de plátanos. Hoy en la mañanera, hasta donde entiendo, no se ha hablado todavía de este tema, pero no tardarán, me imagino, porque ya comenzaron las preguntas y respuestas. Está, como todos los martes, el Gabinete de Seguridad, está también la Secretaria de Gobernación, en estos momentos está hablando la Presidenta Sheinbaum, y bueno, pues vamos a ver si sale algo más. Pero ayer nos preguntábamos sobre este tipo de explosiones, este tipo de coches bomba, ¿qué tanto han sucedido en nuestro país o no? Y veía yo en las redes sociales de Víctor Sánchez, dice, se han registrado 20 ataques con coches bomba en México de 1994 a la fecha. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. En el separador escuchábamos la voz del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que declaró que la Fiscalía General y del Estado de Michoacán siguen realizando investigaciones sobre esta explosión que fue ahí en Coahuayana, en Michoacán. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, muy buenos días. Es un placer estar contigo, a la orden.
No, igualmente. Bueno, te sigo por ahí en redes sociales y dije, bueno, me pareció muy interesante. Sobre todo, Víctor, para poderle dar contexto a esto, obviamente no para minimizar y decir, hombre, pues si no fue el primero, más bien al contrario, es para poderle dar contexto. Y tú trazas esta especie como de línea de tiempo del 94 para acá, Víctor.
Sí, claro. A ver, no fue el primero, pero pues no han sido tantos. Entonces, se trata pues de un recurso que se utiliza poco, pero que obviamente por la naturaleza que se asemeja a los atentados terroristas que se dan en otras partes del mundo, pues cada uno de estos 20 casos documentados pues es una situación grave. Y también lo grave es que pues ya se habían interrumpido este tipo de atentados, es decir, la mayor parte de los mismos, de estos 20, 13 de ellos se dieron en el lapso de 2010 a 2012, en concreto por dos organizaciones, por los Zetas y por la línea que pertenece al Cártel de Juárez. Si habían dejado de utilizar, hubo un caso ahí solitario en 2021, pero eso fue para liberar a un preso en un penal en Tula Hidalgo. Pero, pues, lamentablemente ha habido 5 en los últimos 2 años, es decir, en la parte final de 2024 y ahora en 2025, y pues estos por lo general se están atribuyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, una herramienta que ya veíamos sepultada del crimen organizado, pues lamentablemente está volviendo.
Y bueno, veíamos a la Fiscalía General de la República en el comunicado primero que sacó hablar, sí, y usar la palabra terrorismo, luego echan para atrás la palabra. Vamos a ver, insisto, si hoy desde la conferencia mañanera se dice algo. Pero lo que es innegable, Víctor, es que un acto de esta naturaleza pues tiene como finalidad pues sembrar terror. Es decir, lo tienen también otros actos de violencia, pero uno de esta naturaleza, y si se confirma que la persona que iba manejando se inmoló, digamos, estamos hablando, sí, de una, digamos, como de una escalada en esta narrativa del terror, ¿no?
Sí, claro. A ver, cuando hablamos de este tipo de actos, pues tenemos que referirnos a lo que los penalistas conocen como tipo penal. Es decir, la descripción que hace el Código Penal Federal de la situación. Y si lo vemos fríamente, pues la situación encuadra perfectamente, porque se trata de un acto que, como dices, busca causar miedo en la población. Parece que lo logró. Y si bien también se puede encuadrar como delincuencia organizada, en realidad caben los dos tipos penales y los dos no son excluyentes y pueden seguirse a la par. Yo más bien creo que hay una serie de valoraciones políticas detrás de el no llamarlo de esa manera, precisamente para no darle más armas al gobierno de los Estados Unidos, ya que ha clasificado a varias organizaciones mexicanas como terroristas, y pues esto serviría a favor de su argumento. Pero en este caso, pues creo que tenemos que ser muy rigurosos, ¿no? Claro. O sea, es decir, si encuadran el tipo penal y además las penas por terrorismo son mayores que por las de delincuencia organizada, pues es conveniente que se le persiga a los responsables por estos actos, precisamente como una medida disuasoria para el futuro.
Claro. Oye, y lo que se decía, y aprovechando que además tú estás en Coahuila, pero conoces bien, digamos, lo que sucede en toda esta zona. Se habla también del estado de Colima, que venían de Tecomán, etcétera. Digamos, ¿tienes tú mapeado algo de lo que está pasando en esta zona también, en su colindancia con Colima?
Sí, claro. De hecho, hace como un mes, mes y medio, escribí un artículo sobre Colima. La verdad es que Colima recibe muy poca atención.
Sí, exacto.
Por la cantidad de habitantes que tiene, pero per cápita es el estado con la tasa de homicidio más alta. En los 10 municipios de Colima, en la totalidad de ellos, pues tiene presencia el cártel Jalisco Nueva Generación. En 9 de los 10 tiene presencia la facción de la Malliza del cártel de Sinaloa, y luego hay una organización que se conoce como el Nuevo Cártel de Colima, que tiene presencia en tres municipios. Es decir, hay tres organizaciones que se están peleando esta zona, y obviamente toda la franja fronteriza de Michoacán con Jalisco y con Colima es un territorio de disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y lo que se conoce como Cárteles Unidos, pero sobre todo en esa zona, dentro de Cárteles Unidos, pues la organización más activa es el Cártel de Tepalcatepec.
Ya, pues es como tú dices, volteamos a ver muy poco a Colima, mucho menos de lo que amerita, la verdad, porque por todo lo que sucede, porque además estamos hablando también de puertos importantes, aunque sea un estado tan pequeño, y además de su ubicación geográfica y lo que significa en términos estratégicos, pues para todos estos movimientos de la criminalidad organizada. No podemos negar que sí fue una sorpresa esto que sucedió en Michoacán, ¿no?
No, claro, digo, sobre todo pues en el marco de la implementación del Plan Michoacán para la paz y la justicia, y digo, y como tú mencionas, Coahuayana pues es un punto intermedio entre los dos principales puertos que tiene este país, Manzanillo, que se encuentra en Colima, y Lázaro Cárdenas, que se encuentra en Michoacán, que es donde se mueve la mayor parte de la droga que sale hacia Asia y pues el oeste de los Estados Unidos, y pues también donde entran casi todos los precursores químicos provenientes de Asia. Sí.
Oye, y nada más unos minutitos más, Víctor, y te agradezco muchísimo este enlace. Vuelvo nada más un poquito sobre Colima. Tengo muchos años de no ir. Hubo una época en la que iba yo con alguna regularidad y la sensación que daba era que ir a Colima y a toda la zona colindante y demás, pues era un espacio muy tranquilo, era casi idílico, además de que es un estado bellísimo, por supuesto. Dejamos de verlo. ¿Qué fue pasando en Colima para llegar al momento en el que estamos? Ya sé que esta parte de geográfica, el puerto, etcétera, pero ¿qué fue pasando ahí en Colima que no lo volteamos a ver y hoy estamos como estamos?
Bueno, pues creo que hubo una confluencia del crecimiento de varias organizaciones criminales. O sea, primero la familia michoacana y los caballeros templarios. Luego, cuando esta fueron perdiendo fuerza, se fue fortaleciendo el cártel Jalisco Nueva Generación, que al tener precisamente en Jalisco y en Michoacán pues sus zonas de mayor fortaleza, pues prácticamente la expansión casi natural hacia Colima se dio. Y pues antes de eso, la presencia que tenía el cártel de Sinaloa en la zona, y pues obviamente el hecho de que Manzanillo se encuentre ahí, pues generó esta atracción natural de la presencia de estas organizaciones criminales, a lo que se ha sumado pues otras actividades como la extorsión a limoneros, claro. la extorsión a las compañías que transportan, y obviamente pues no solo es Manzanillo, porque de Manzanillo tienen que salir por carretera a distintas partes del país los contenedores, y pues esto se presta a que haya robo de contenedores, extorsión de las compañías transportistas, etcétera.
Sí, me impresiona, porque insisto, hubo una época en la que iba yo con mucha frecuencia, y luego uno se olvida de voltear a ver ciertos lugares, y cuando los volteas a ver otra vez estamos en estas condiciones. Víctor, gracias por esto que nos compartes. Además de en redes sociales, ¿dónde podemos seguirte? También tus publicaciones, Víctor.
Yo publico normalmente en Animal Político, en algunas ocasiones en Nexus, y a nivel local en Vanguardia, en Saltillo y en Milenio Laguna.
Bueno, pues un abrazo. ¿Estás en Saltillo tú, físicamente?
Sí,
bueno.
sí. Yo estoy adscrito a la Universidad Autónoma de Coahuila y estoy en Saltillo.
Bueno, lugar donde hay uno de los atardeceres más bonitos del mundo, hay que decirlo, allá en Saltillo. Te mando un abrazo, Víctor. Gracias.
Un abrazo de vuelta, Gaby, a la
gracias.
Orden.
Es Víctor Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, con este contexto, insisto, de lo que está sucediendo. Y bueno, pues obviamente esto no hace que se minimice lo que pasó, sino más bien cómo se inserta, ahora sí que en toda una narrativa y en todo un vector a este respecto. Dicen por acá, una camioneta tipo pick-up negra cargada con plátanos fue la utilizada para estallar frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. En su camino, este vehículo contó con la guía y el apoyo directo de otras dos unidades. Además, tres motocicletas tripuladas por cuatro hombres pueden estar involucrados. Y esto es de acuerdo con videos en poder del diario El Universal, en donde pues están incluso poniendo estas imágenes a las que hacen referencia. Así que así las cosas esta mañanita. De verdad, no deja de ser muy preocupante lo que pasa en toda esta zona. El Plan Michoacán, lo que implica el Plan Michoacán después del asesinato del presidente municipal de Uruapan, de Carlos Manso, del que aquí hemos hablado una y otra vez, la implementación de este Plan Michoacán, que habla incluso del secretario de Seguridad y el secretario de la Defensa, que han ido a Michoacán, que han estado patrullando tanto Uruapan como algunas otras zonas de ese estado, y bueno, pues lo que sigue sucediendo. Y me quedo con esta reflexión: ¿cuáles son estos lugares del país a los que dejamos de ver? Por muchos motivos. El caso de Colima, insisto, porque es un estado pequeño, porque aparentemente no pasa nada, y nos damos cuenta de lo mucho que ahí sucede. Además, bueno, pues el puerto obviamente de Manzanillo y todo lo que se mueve también en este estado, que es un estado que conecta con una serie de otras regiones importantes del país, y cuánto hemos hablado aquí también de temas de extorsión. Mi pregunta otra vez: ¿cada cuándo dejamos de ver qué sucede? Veo, por ejemplo, el tema de Chiapas. ¿Estamos dejando de ver otra vez Chiapas y lo que está sucediendo en Chiapas no se parece a lo que sucedía hace 2 años o hace 3 años? Pero estamos viendo otra vez en Chiapas situaciones muy complicadas. ¿Qué zonas del país estamos dejando de ver? Tal vez porque son muchas, tal vez porque abruma, o tal vez, y eso sí me preocuparía todavía muchísimo más, porque estamos comenzando a normalizar los niveles de violencia en algunas regiones del país.